Bueno, pues los minutos que solíamos dedicar los volvemos a recuperar con Jugando el Futuro con don Roberto Fuentes, en esta vez no aquí en el estudio, pero sí al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Robert.
No presencialmente, pero siempre juntos, Diego. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Se te escucha muy bien, así que bien, vamos a oírte bien, vamos a oírte bien. Oye, el tema que me proponías ayer, que se nos quedaba atrás uno, que porque llevábamos un par de deditas intentando hablar y no hemos podido, pero me propusiste una cosa que no sabía yo lo que era, y antes de entrar en el tema que vamos a tratar, quisiera preguntarte, ¿qué es eso del CAFEST?
Ah, qué bueno que me lo preguntas, porque CAFEST ahora mismo es mi pensamiento principal cada día. Y es un evento que nos va a gustar a todos los canarios y a todos los visitantes de estas islas, porque estamos haciendo el primer festival del café de Canarias, Diego.
Hala, pues me lo tienes que contar. No sé si hoy o mañana o pasado, pero me lo tienes que contar. Digo. Eso de café
te lo contaré. Te lo contaré. Básicamente estamos organizando el día 28 de este mes, de marzo, en el Castillo de la Laguna, el primer festival de café. Y cuando digo festival, es festival, porque lo queremos buscar es una experiencia familiar, cultural, donde tengamos la mejor cafetería de todas las Islas Canarias aquí en ese día de evento, donde habrá música, show cooking con baristas espectaculares y chefs espectaculares, también talleres de cocina, talleres de trato del café, de trato de producto, y sobre todo mucho, mucho café de especialidad, pero no solo eso, Diego, también tendremos matcha, tendremos té, tendremos repostería, tendremos los mejores brunch que te puedes encontrar en toda esta isla. Así que nada, yo te invito, es más, te invito a venirte ese día 28 al Castillo de la Laguna. Vamos a estar desde las 11 hasta las 8 de la noche. O sea, va a haber bastante contenido durante el día. Y sobre todo, como te digo, muchos especialistas que realmente vienen a enseñarnos al canario medio, que nos encanta un buen desayuno y un buen café, nos vienen a enseñar cómo se selecciona ese buen café.
Oye, pues la verdad es que es estupendo. De aquí al día 28 tendremos ocasión de volver a hablar del tema. Robert, pues vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al control de armas, si la OTAN está de acuerdo con eso o no, y cómo se nos va a decir. Porque estamos viendo drones volar por encima de nuestras cabezas dentro de 2 días. Ya hay muchos más drones de lo que estábamos acostumbrados a ver, por lo menos en la noticia.
Diego, está pasando una cosa. Vamos a cambiar totalmente de término. Vamos a volver a algo un poquito más oscuro. Como nos gusta hablar, cada vez que hablamos de IA últimamente parece que tenemos que hablar de cosas pues cada vez un poco más peliagudas, más complicadas, lo que es normal porque ya los early adopters, esos primeros usuarios de las inteligencias artificiales, ya no son una minoría, somos prácticamente todos, y evidentemente tendría que llegar el punto donde todas esas empresas que dijeron que jamás harían ninguna participación militar, bueno, se retracten, miren para atrás, miren que no están dando beneficios y tengan que buscar rédito económico para evidentemente los inversores. Entonces, Diego, ahora hace poco Anthropic, una de las empresas que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial Cloud, que es de las más famosas para programar, ha dado un viro de tuerca y empezó a hablar con el Pentágono para ciertas cosas que ellos llaman seguridad nacional. Básicamente, lo que han hecho es intentar hacer su primer contrato para empezar a suministrar herramientas tecnológicas al Pentágono. Esto no ha salido bien, al final Anthropic ha terminado saliendo de la negociación, pero ChatGPT empieza a coquetear con Donald Trump para ver si son ellos los que empiezan a hacer ese desarrollo armamentístico para Estados Unidos.
Uf. ¿Y qué posibilidades de que eso funcione podemos valorar hoy? ¿Eso va a mejorar la situación? ¿La va a complicar? ¿La va a poner en más riesgo?
Hay un debate ahora entre las propias Fuerzas Armadas, dentro incluso de los propios soldados del ejército estadounidense, donde ellos mismos hablan de que una inteligencia artificial les quitaría la responsabilidad en muchas ocasiones de un bombardeo, de un ataque concreto o de la planificación de un tiroteo entre civiles. Básicamente, la inteligencia artificial tiene la facilidad para el soldado de que toma las decisiones por el soldado, automatizadas, pero basadas en la frialdad absoluta que una inteligencia artificial podría tener. Por lo tanto, hay muchos detractores que dicen que vamos a crear máquinas asesinas perfectas y otros que dicen que los soldados tendrán menor peso y carga emocional a la hora de no tener que tomar esas decisiones por sí mismos. Aparte de eso, ya conocemos, tú me lo decías ahora mismo, yo alucino, por ejemplo, con el dron casero que tengo yo, el típico DJI, que la tecnología es espectacular, que hace un par de años no nos imaginábamos que esto pudiera existir. Imagínate lo que puede ser un dron controlado por inteligencia artificial y financiado por el ejército americano. Puede ser una cosa aberrante. Ya existen, ya funcionan con inteligencia artificial, pero no tan precisa como lo que está proponiendo ahora mismo hacer el Pentágono junto con OpenAI, con GPT, con Microsoft o quien sea finalmente. Pero digo, básicamente, A mí, como te lo comentaba ayer, como europeo, me da muchísimo miedo el hecho de que empecemos por ese discurso tan peligroso de es que si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer China primero. Empecemos a utilizar herramientas que son la frialdad absoluta y que solo funcionan por productividad. En este caso, la productividad es causar el mayor número de bajas al enemigo.
Esta semana conocíamos, esta semana o semana pasada, no sé, pues las cosas van tan deprisa que yo no sé si fue ayer o fue hace un mes. El apellido sí se me quedó, que es Kalinowski, era una directora de robótica del OpenAI y había presentado su dimisión porque no le gustaba el acuerdo que había llegado su empresa, en la que participaba ella, OpenAI, con el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Y decía que hablaba, que no le gustaba la integración en el sistema de defensa y que no se fiaba de alguna manera, estaba preocupada. Que la señora Kalinowski se vaya quiere decir que tiene algún tipo de filosofía, algún tipo de fundamento, principios éticos que le impidía ser partícipe de lo que ella estaba viendo que no era del todo bueno.
Es que, Diego, cuando OpenAI han pasado muchas cosas, fue una empresa que inicialmente crearon Elon Musk, Sam Altman y otros empresarios americanos, y resulta que una de sus primeras condiciones era que jamás se utilizaría para entrar en entorno bélico. Esa fue una de las primeras razones por las que se creó OpenAI, para controlar de forma saludable para el mundo la inteligencia artificial. Pero ha ocurrido una cosa, Diego, una cosa que hace que la ética de las empresas a veces se vire, y es que básicamente OpenAI no ha generado ni un euro de beneficio desde que existe. Igual que tampoco lo ha generado Anthropic, igual que no lo ha generado las herramientas de Microsoft, la inteligencia artificial no está generando dinero, no está generando beneficios, pero a cambio está generando una cantidad de gasto espectacular. Hace poco OpenAI, sin perder el hilo de la compañera de Sam Altman que abandona, hace poco OpenAI intentó incrementar su área en Texas para poder generar mayor electricidad, por lo tanto generar mayor carga de datos y generar mayor carga de servidores, y no han podido porque no han conseguido nadie que lo financie. Entonces ahora están optimizando el consumo energético para intentar hacer más potente ChatGPT sin poder incrementar la inversión. ¿Qué significa esto? Que ya están buscando cualquier cosa para que OpenAI siga pudiendo existir. Ya no solo para que funcione, sino para que pueda seguir existiendo a largo plazo contra titanes como Microsoft o incluso Amazon, que está empezando ahora con su proyecto de inteligencia artificial mucho más reforzado que en los últimos años. Básicamente, esta señora lo habrá abandonado por razones probablemente éticas, ya que muchos de los participantes en el equipo de Sam Altman son ingenieros de altísimo nivel que no tendrían ningún tipo de problema para encontrar trabajo en otros sectores y que no quieren trabajar para cualquiera, no quieren trabajar para el villano.
Y el Departamento de Defensa de Estados Unidos hoy por hoy está manejado por un señor que se llama Donald Trump.
Sí, el famoso, como lo llaman las chicas de la oficina, el Dorito. el señor Naranja está revolucionando el mundo de una manera que, sinceramente, darle herramientas tan poderosas a una persona que ha demostrado ser tan peligrosa, por lo menos, Diego, yo no sé, tú tienes mucha más experiencia que yo, pero yo mirando para atrás no recuerdo a ningún individuo que hubiera agitado el mundo, y cuando digo el mundo, a nivel cada uno de los países de esta tierra, de la manera que lo está haciendo Donald Trump. Si a este señor le dotamos de armas con inteligencia artificial ultra precisa, que pueden ya no solo asesinarte, Diego, porque estamos hablando de drones asesinos que te persiguen, no, pueden saber exactamente dónde estás en cualquier momento, calcular tu tiempo de movilidad, cuánto tardas en llegar del punto A al punto B, con quién te relacionas. O sea, no solo estamos hablando de tecnología asesina, estamos hablando de tecnología de control, de tecnología de espionaje masiva. Entonces, darle esas herramientas a una persona que está demostrando tener un carácter psicopático de tal manera, de tal magnitud, la verdad que no me da mucha esperanza a futuro.
No, estamos viviendo unos tiempos un poquito preocupantes, ¿no? Pero fíjate, yo tengo la confianza, en términos generales, que primero que Donald Trump no está loco, sino que es una persona, un sociópata, claro, y que le mueve un único interés, que es su afán de protagonismo personal, que es un egocéntrico total y un narcisista, y que le gusta ganar dinero. Entonces, todo lo que signifique que él crezca en su potencial económico y su entorno familiar y sus amigos ganen dinero, lo va a hacer, no va a tener límite. Pero también confío en que hay unos contrapesos en el sistema democrático estadounidense que no le va a permitir hacer cualquier cosa, porque él sería capaz de hacerlo.
Entonces, él totalmente capaz, Diego, y sobre todo también hay que tener en cuenta una cosa, se está generando mucho ruido, la guerra, Venezuela, y todo está siendo utilizado también para tapar un poco la implicación en el caso de Epstein que tuvo Trump hace un par de años, pero que sigue ahí vigente todavía en la investigación, Y qué casualidad que cada vez que salen nuevos documentos, Trump hace algún movimiento masivo que hace que se olvide, que nos olvidemos de ese tema tan, tan espeluznante, ¿no? Y que siempre parece que queda como en el olvido de tapadillo cuando ya hay pruebas más que suficientes para saber que Donald Trump participaba, o por lo menos presuntamente participaba, de todo este tipo de cosas.
Pues Roberto, ¿qué te digo? Que aparte de trabajar en CAFEST, siga trabajando en intentar explicarme a mí las involucraciones de la energía, de la inteligencia artificial, porque lo estás consiguiendo. Me preocupo, pero menos.
Donde hago yo una recomendación para la gente que nos escucha, yo por lo menos ya a nivel ético también lo estoy haciendo, creo que en Europa tenemos algo muy bonito y es que todavía pensamos antes de actuar, y sería ideal empezar a buscar alternativas a ChatGPT, ya que una empresa que había prometido ciertas cosas y lo incumple debería también ser castigada por el usuario. Yo, por ejemplo, ya he migrado a otra inteligencia artificial, ya te contaré cuál es, pero recomiendo que empecemos a buscar alternativas y no a gente que quiere financiar asesinatos en Oriente Medio.